cada vez que leemos algo que no entendemos, tenemos la posibilidad, eso es lo bueno.
Eso es lo bueno de no entender.
De estar en un programa de radio y llamar a gente que sabe del asunto. Entonces, lees una nota y dices, ah, este señor me puede explicar algo. Y lees un libro y dices, ah, esta señorita me puede explicar algo. Y eso es lo que pasó cuando empezamos a hablar de neutralidad de la red. Leímos una nota de Ariel Torres, periodista y editor de la sección tecnología de Diario de la Nación, y entonces lo invitamos. Hola, Ariel, buenas tardes.
¿Cómo va, Juan?
Gracias por estar acá.
Por favor.
Leímos, yo no lo leí, lo están leyendo.
Sí, lo estuve leyendo yo.
Porque a mí me llegó.
Yo me lo robé de alguien.
El libro Los Dueños de Internet, de la politóloga y periodista especializada en tecnología, autora de este libro, Los Dueños de Internet, Natalia Suazo, y dijimos, que venga Natalia, si puede venir. Hola Natalia, buenas tardes.
Hola Osvaldo, buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Gracias.
Bien, lo que hemos empezado a hablar es de neutralidad de la red, hablando de Internet. E Internet ha entrado en nuestras vidas de manera tan sencilla como los grandes amores que van entrando, y un día no te das cuenta y estás durmiendo con tu gran amor, y un día empiezan los problemas, como pasa con toda la gente con la que dormís. Generalmente hay un problema, y hay un problema de Internet. En principio no sabemos de quién es. Vos decís que hay dueños. ¿Quiénes son los dueños?
Hay distintos dueños. Están los dueños viejos y los dueños nuevos, en realidad. Los viejos son las telcos, las empresas de telecomunicaciones. Tienen que ver con este problema de la neutralidad porque son quien nos ha dado desde el principio el acceso a quien le pagamos para conectarnos, básicamente. Uh-huh. No son otras que las mismas que antes proveían el acceso al teléfono, digamos. Son las grandes operadoras. Y después hay otros que no son tan nuevos, ya tienen bastantes años, 10, 15, 20, depende cuáles, pero son los de contenidos, ¿no? Entonces, esos son los Facebook, los Google, los Apple, los Amazon, digamos, a los cuales les pagamos para consumir sus servicios, a algunos directamente como Amazon, a otros indirectamente como a Google y a Facebook, por medio de nuestros datos, digamos, de distintas maneras, y ganan mucho dinero. De hecho, hoy los dueños de esas empresas están entre los millonarios del mundo, digamos, de los 8 personas más ricas del mundo, 4 son dueños de empresas tecnológicas, entonces ganan mucho dinero. Y entonces ahí hay enfrentamientos, por un lado, con los que antes se llevaban gran parte de la torta, que eran las empresas de telecomunicaciones, y ellos. Y en el medio, siempre la política, que tiene que decir algo o no sobre esto, y también hace que algunos ganen más o menos, o mira para otro lado y deja que sigan ganando, y en el medio a nosotros, ¿no? Los usuarios.
Claro, usuario. Ariel, es más o menos así. ¿Puedes también así?
Falta la otra pata para mí, y es, ¿por qué estamos hablando de neutralidad si en realidad no hay tal cosa? La neutralidad tiene un número de definiciones, al punto que de los dos fundadores de Internet, los dos que crearon los protocolos de Internet, uno se llama Bob Kahn y el otro Vinton Cerf, Vinton está a favor de la neutralidad y Bob Kahn está en contra.
Hubieran sido tres, podíamos desempatar.
Claro, pero no. Ahora, lo que ocurre es que como no hay una sola definición de lo que es la neutralidad, Bob Kahn está a favor de una definición, mientras que Vinton está a favor de otra definición. Y acá es donde vos ya no podés polarizar más, porque cuando tenés por lo menos dos definiciones, hay una definición extremadamente técnica de lo que es neutralidad y que tiene que ver con el modelo de 7 capas, sí, ya nos metimos en problemas.
Sí.
Este modelo abstrae los componentes de una red, desde los cables hasta los servicios que le das a una aplicación que corre sobre tu computadora. Son 7 capas. Uh-huh. Neutralidad, en principio, sería que lo que ocurre en una capa no afecte a la otra. Y ahí es donde meten la pata casi todos, digamos.
Perdón, ¿qué es una capa? ¿Cuál sería una capa?
Una capa puede ser los cables, otra capa puede ser directamente los marcos, después los paquetes. Esto es muy técnico y esto es algo que la política no está comprendiendo.
¿Okay? Claro.
En este punto, acá, vos podés hacer una definición técnica bastante buena. De hecho, por motivos técnicos vos tenés que discriminar, que es lo que dice la neutralidad, que no se puede hacer. Vamos a ponerlo más fácil, vamos a ponerlo en autos y en autopistas.
A ver. ¿Sí?
Idealmente vos no deberías discriminar a nadie por el auto que tiene, etcétera. No obstante, nosotros ahora estamos en un lugar donde hay coches que no pueden pasar.
Claro.
Porque se determinó que acá no, porque si no sería un caos.
Bueno, este carro no puede pasar por una autopista.
Un camión de más de 2 metros no puede pasar por acá porque se traba.
O en el centro ahora hay en ciertos horarios que pueden ser. Entonces, es falso que siempre tiene que ser neutral, ¿sí? Pero también es falso que vos le puedes dar un proveedor de conexión le puede dar a uno de sus servicios cierta ventaja sobre los servicios de otro proveedor y entonces ahí la competencia se vaya sabemos a dónde. Uh-huh. Y del otro lado está lo que dice Natalia. Los Google, los Facebook, otros, Netflix, Apple, Amazon, Microsoft, etcétera. Todas estas compañías, en realidad, son gigantes. Están peleándose con otros colosos por un gran botín. Pero como dice bien Enrique Chaparro, al final el chiquito, el que en otra época hubiera podido competir gracias a la neutralidad, sale fregado en cualquier escenario. En todos los escenarios pierde.
No me queda claro qué es la neutralidad.
Neutralidad es que no puedes discriminar de manera arbitraria ningún paquete de datos de Internet. ¿Qué es un paquete de datos? Toda la información en Internet circula bajo la forma de paquete de datos, pedacitos chiquitos. Vos mandás una foto por WhatsApp, en realidad van a viajar un montón de paquetitos, se van a unir en tu teléfono y todos contentos, nadie se dio cuenta. ¿Está bien?
Tendría que ser que no puedo priorizar de quién viene el paquete, a través de qué medio. O sea, a mí me tendría que llevar de igual manera por cualquier conectividad que yo tenga. Y hay alguien que puede privilegiar si yo tengo, por ejemplo, la misma mi celular tiene X software y entonces me llega más rápido.
Sí, o un proveedor. Pero las redes son lo suficientemente complejas como para que esta definición no siempre se pueda aplicar. Porque en ese caso Internet no funcionaría porque eventualmente tenés congestión, eventualmente tenés un montón de paquetes que viajan por la red para determinar si la red está funcionando correctamente, etcétera. O sea, es realmente la construcción de ingeniería más grande de la historia de la civilización. Convertirla en republicanos versus demócratas...
No. Claro,
no es así.
Sí, Natalia.
Claro. Exactamente.
Hay otra cuestión que es la de la libertad de expresión, que es decir, si uno no puede discriminar qué hay en cada paquete, eso garantiza o por lo menos protege a que, por ejemplo, si yo tengo un blog con una información que le puede interesar a menor cantidad de personas, pero le puede interesar, no voy a hacer que otro que tenga una información que es priorizada por un tema comercial, un gran medio que tiene una información, vaya a cargar más rápido que el blog más chico. Entonces hay una cuestión de la libertad de expresión que también es otro factor que influye en este tema.
Poner a todos en la misma línea alargada, digamos.
Claro, exactamente. Si yo digo, voy a privilegiar determinado contenido de deportes y hay otra gente que quiere ver otro contenido de deportes, y no lo puede ver, no puede entrar más despacio porque yo soy dueño del canal de provisión del contenido y de la empresa que provee el contenido.
Manejo el camión y la autopista, digamos.
Manejo el camión y la autopista. Ese es el gran problema que afecta a la libertad de expresión.
Claro.
Estamos igual hablando de dos internet distintas. Una es la que arrancó el 1 de enero de 1983, donde nadie era el dueño mayormente. Los protocolos eran estándares abiertos, el código fuente era abierto. Lo habían hecho alumnos de universidades estadounidenses, o sea, básicamente pagaron esos protocolos los que pagaban esas universidades, y anduvo bien hasta, como muy bien dice Natalia en su libro, hasta que de golpe empezó a concentrar, lo publiqué hace poco, y de golpe, algo que hace muchas veces esta tecnología, piensa AT&T, IBM, Microsoft, esta industria tiende a concentrar, es casi un karma que tiene.
Necesitan que sean muchos en una sola industria.
No, es que vos... A ver, esta industria se trata básicamente de innovar, de ser disruptivo. Vos llegás primero y te quedás con todo. Nos guste o no, o sea, ha ocurrido sistemáticamente. Quienes no hacen los deberes son, por ejemplo, los reguladores. Natalia lo dice en su libro, coincido 100%, te lo digo ahora, acá no hay un problema de neutralidad. Acá hay un problema de transparencia y hay un problema de que nadie se hace cargo.
No es lo mismo. Claro.
No es lo mismo.
Sí, el problema político existe y es así. En el libro yo empiezo diciendo que no hace mucho, en 2014, había 35 empresas que todavía jugaban, se repartían un poco la pelota.
Hace 4 años.
Hace nada, claro. Hace nada. Hoy está muy concentrado. Hay otro factor que es el factor de la plataformización, digamos. Hoy hay grandes plataformas que lo que hacen es concentrar mercados y como ya tienen una innovación, lo que decía Ariel, el que primero innova, el winner takes all, el primero que ganó, que hizo la innovación, después tiende a concentrar ese mercado. Google con el tema de los datos. Google ya tiene tanta cantidad de información que puede decirnos hoy lo que queremos obtener en un resultado o una búsqueda, pero va a saber mañana qué vamos a necesitar y nos va a llevar a comprarlo. Va a hacer todo el proceso ese por nosotros porque lo que está haciendo es analizar una gran cantidad de información, la famosa Big Data, segundo a segundo. Facebook con las noticias, digamos. Facebook ya es el lugar donde la gente se informa mayormente. Entonces, ya concentra el mercado de la noticia y ahí tenemos las consecuencias en el mercado de la información. Uber concentra el mercado del transporte, pero además ahora desarrolla sus propios vehículos autónomos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, las plataformas van generando sus propios mercados. Entonces, es cada vez más difícil que digamos que eso no suceda.
Claro, salen de la red y toman se corporizan en nuestra cotidianidad. En el caso de Google pasa algo muy sintomático, digo, los que hemos utilizado el Netscape, los que utilizamos el Yahoo, digo, hoy Google es la única autopista por la cual parecería uno poder acceder al mundo de Internet, o por lo menos la norma general es que vos abrís si querés buscar algo y pones Google.
Sí, y Google es una cosa, más allá de los efectos que son negativos, desde mi punto de vista, muy negativos desde mi punto de vista, no se puede decir que no sea gente inteligente. En 2005, Google se compró una pequeña compañía que estaba desarrollando un sistema operativo para cámaras digitales, que en ese momento eran, wow, ahora la llevamos en celular. Claro. Se llamaba Android. Y lo adaptó eso, cuyo núcleo es Linux, a todo esto. Un software libre.
Libre.
¿Ok? Fíjate. Toma esto y lo convierte en un sistema operativo que hoy está en la mayor parte de los teléfonos inteligentes del mundo. Y con esto llegó otra vez, en 2014, si no me equivoco, Zuckerberg, que parecía que se había vuelto loco, se gastó 22.000 palos verdes en comprarse WhatsApp. Unos poquitos dijimos, no muchachos, está comprando esa audiencia. Después se compró, por mucha menojita, se había comprado Instagram, claro. ¿Entendés? Entonces, y por su parte, además, estas compañías están creando infraestructura. No es cierto lo que dicen los carriers que están usando solos. No, de ninguna manera. Vos le medís el tiempo que tarda un paquete en ir y volver a Netflix y tarda menos que en ir y volver a La Nación. ¿Por qué? Si supone que están en Estados Unidos, porque ellos han creado toda una infraestructura que sería largo explicar y complejo para que vos pongas Netflix en tu casa, en el Tigre, y estás viendo una película al toque sin problema. Así que
carga más fácil que otros,
sí, incluso que... carga más fácilmente que, digo, los se llaman centros de distribución de contenidos. ¿Esto afecta o no afecta a la neutralidad?
Claro.
¿Entendés? Porque la verdad es que
me va a cargar más rápido. Lo que me está diciendo es que es un camión que va mucho más rápido.
O simplemente lo que hacen es traerte la terminal de ómnibus al lado de tu casa. ¿Está bien?
Porque tienen efectivamente racks de servidores adentro de los data centers de las compañías de telecomunicaciones. Es decir, Netflix tiene un servidor adentro de Telefónica. Y Amazon tiene servidor dentro de, no sé, Iplan. Entonces, van teniendo su propia infraestructura y además tienen su propia infraestructura más allá de eso. Entonces, ¿pero por qué? Porque tienen mucho dinero y entonces lo invierten para que... En eso hacen negocio. Entonces ahí la pregunta es, estamos sonados, ok, perfecto. Ahora, ¿hay alguien que pueda hacer algo con esto? ¿Hay alguien que les pueda decir... cómo tienen que manejar esto o cómo se puede romper esta cuestión que parece que nos tenemos que quedar así? Bueno, esto van a manejar esta parte del mercado. Bueno, en Argentina y en el mundo, digamos, la política, el Estado, los organismos regulatorios podrían hacer algo. Porque además, después, la propia política, cuando los senadores están enfrente de Zuckerberg, le terminan diciendo, ah, no, pará, vos tenías una cantidad de información impresionante, yo hasta ahora... Bueno, me combina, no me di cuenta, no tuve ningún asesor que me dijo, pero ahora me estoy dando cuenta. ¿Vos me podés decir en qué hotel estuviste alojado anoche? Porque lo sabés.
Claro.
Entonces, creo, no sé si coincide Ariel, pero él trabaja este tema hace muchísimo más tiempo que yo, es un pionero en esto. En la semana de Cambridge Analytica hubo como un boom en la filtración y el escándalo. Sí. Para nosotros probablemente no fue ni ningún escándalo, ni ninguna filtración.
Porque todo se sabía.
Todo se sabía, pero tal vez hay una conciencia, está habiendo una toma de conciencia mayor de que realmente es una acumulación de poder importante. Claro, no solo información, de poder.
Claro. Es lo que decía Ariel, la política no termina de entenderlo, ¿no?
La escena es distópica. Claro. La escena de un muchacho de 33 años, dueño de una compañía, grande o chica, no me importa, sentado frente al Senado de la mayor potencia comercial, o sea, de guita y nuclear del planeta, explicándoles que tal vez les habrían hackeado las elecciones y pidiendo perdón. Esto no se ve, claro. A ver, no se vio ni siquiera con Hughes durante la guerra, o sea, no se ha visto ni en las películas de ciencia ficción.
Aldous Huxley se animó un poquito, pero no para tanto, ¿no?
Estamos hablando con Natalia Suazo, con Ariel Torres, sobre neutralidad de la red y todo lo que tiene que ver con Internet y de qué ha pasado cuando hemos despertado y hemos visto con quién estábamos durmiendo. Vamos al informativo y ya seguimos.
Nacional informa.
Es ahora 16 en todo el país. Argentina junto a Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú pidieron suspender a Venezuela de la OEA. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo señaló que esta suspensión es un mensaje poderoso al régimen de Nicolás Maduro de que solo con elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones. El funcionario estadounidense explicó que el pedido ante la Asamblea del organismo es una forma de presión al gobierno del presidente venezolano. Compartimos ahora un fragmento de la intervención del canciller argentino Jorge Forí en su intervención en la Asamblea del organismo.
Señor presidente de esta Asamblea General, creo que esta Asamblea tiene hoy un significado especial, no solo por el valor simbólico al celebrarse el 70º aniversario de la OEA, sino también por la oportunidad de reafirmar el rol hemisférico de la organización en defensa y promoción de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, que son sus cuatro pilares fundacionales. Estos cuatro pilares se han visto sacudidos por una grave situación que padece un país hermano como Venezuela. La propia relevancia y eficacia de la OEA están siendo evaluadas por nuestros pueblos y también por la comunidad internacional a la luz de nuestra capacidad para actuar frente a esta crisis que impacta a toda la región. Esta crisis es una amenaza para la estabilidad y seguridad regional en lo que hace a los asuntos sanitarios, epidemiológicos.
Deportes.
Amistoso en Jerusalén, la selección argentina enfrenta a Israel el sábado, 9 de junio, 15:30. El 7 de junio parte de Barcelona, 15:30. Con vuelo a Tel Aviv, 22:30, está la selección en Israel, en Jerusalén, y entrena, y a la tardecita al hotel, reiteramos, el amistoso del 9 de junio a las 15:30 frente a Israel.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 85%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 10 días. Despertar y empezar a soñar. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día. Minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar de lunes a jueves, de 22 a 24, Música por Músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
4 de la tarde, 4 minutos. El gran compositor italiano Nicola Piovani dirige la Orquesta Académica de Buenos Aires en La Vita Nuova de Dante Alighieri. Cantata para narrador, soprano y orquesta. Martes 5 de junio, 20:30, en el Teatro Coliseo. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro.
Rusia 2018. Minuto a minuto, siguiendo a la selección argentina.
Ahí está el equipo argentino, a la salida del tiro de esquina.
Transmisiones, enviados especiales, la mejor cobertura día a día, partido a partido.
Ahí, por la derecha lo tiene Pavón, jugó para Lanzini, va a apuntar Lanzini y le dio a...
Nacional, la radio del Mundial.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Ellas están viento de noche encantadora, sí, y te mueves segura, y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura.
Háblame de ti, de tu silencio, y de tus amantes.
Exactamente, al 11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp.
Te contamos que todo lo que te aseguramos, que todo lo que nos digas, nosotros no vamos a contar nada a nadie y no vamos a saber nada de tu intimidad, como Facebook.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos hablando y agradeciendo la presencia de Ariel Torres y Natalia Suazo, dos personas que saben mucho de Internet, de tecnología y que tienen la generosidad de contarlo, sabiendo incluso que en todas las empresas los están mirando. Porque Facebook saben todo lo que ustedes hacen, ¿o no?
No necesariamente.
No necesariamente. Creo que en nuestro caso tenemos algunos recaudos que lo hablábamos un poco recién en el corte, ¿no? A veces nos sorprendemos de que hay gente que todavía tenga Facebook en el teléfono, pero mucha gente...
Acabo de borrarlo.
¿Por qué te sorprende que la gente tenga Facebook en su teléfono?
Bueno, por esto que hablábamos, de la cantidad de información que pueden tener y obviamente hay un punto...
¿Qué información pueden tener que yo no le di?
Bueno,
que yo no le di conscientemente.
Bueno, vos se la das conscientemente, probablemente no leyendo los términos y condiciones que...
Ay, no, eso lo paso, Natalia, es muy largo.
Es una placa terrible, cuando te dice acéptale, sí, acepto.
Acepto, ya está, si todos los tienes yo también lo voy a tener.
Estoy poniendo una tarjeta de crédito, no te voy a poner acepto, dice alguien.
Acepto, claro, ya te puse mi tarjeta de crédito. ¿No tengo que poner acepto tan fácil?
Bueno...
¿Tengo que leer todo eso?
Yo hablo de los intercambios, digamos, ¿qué intercambios hacemos en nuestra vida cotidiana? Tal vez por comodidad, por eficiencia, efectivamente son empresas muy eficientes, hay algunas cosas que necesitamos de esas empresas y en ese caso habrá un consentimiento y lo haremos, hay otras que tal vez tengamos que pensar si realmente son tan necesarias, tan urgentes en ese momento de resolver como para ceder eso, y en otro punto hay una responsabilidad de ellos, porque a veces nosotros confiamos en una empresa y le damos los datos y los termino utilizando para otra cosa, como sucedió con Cambridge Analytica y en otros casos. Entonces, está nuestra responsabilidad, pero también cuando se le demanda responsabilidad a estas empresas y se les dice que no han sido tan transparentes, no lo decimos nosotros, lo dice el Senado de Estados Unidos o quien sea que le pida al Parlamento británico a Zuckerberg, es porque... Además, abusan de nuestra confianza.
Yo subo fotos de mi perrito, de mi sobrinita y del día que hicimos la fiesta de cumpleaños
de
mi suegro.
Y de la comida del sábado.
Y de eso. ¿Qué es lo embromado?
Hay una cosa que no estamos tomando en general, no tomamos en consideración, y es no solamente los datos. Es que estas compañías acumulan esos datos, acumulan los datos de las personas con las que vos hablás, de las personas con las personas que esas personas hablan, 6 grados de separación, para decirlo fácil, y ejecutan sobre esta información, incluso, digamos, sobre la frecuencia y calidad de los intercambios, los likes, bla, bla, todo eso, inteligencia artificial. Una máquina hace en un segundo tanto cálculo que vos necesitarías 8.000 años para hacerlo con lápiz y papel. ¿Está? Nos ganaron. Ya está. Entonces, no es solamente que vos pones la foto. Hay todo un universo de interrelaciones entre ese solo hecho de poner una foto y todo lo que va a pasar alrededor. Históricamente, y al final pueden incluso advertir lo que va a ocurrir.
Ahora bien, vos decías que no tenías Facebook en el teléfono. Si yo no tengo Facebook en el teléfono, ¿De cuáles de esas cosas me libero?
Claro, ¿qué gano no teniendo Facebook en el teléfono? Porque decías,
y lo tengo en otro lado.
Claro. En principio vivís más tranquilo, digamos. En el corte también hablábamos de...
Por ejemplo, Natalia, discúlpame, yo no vivo conscientemente intranquila por tener Facebook.
Pero
¿entiendes?
Te aseguro que si no lo tenés vas a estar más tranquila. Por esto que hablábamos en el corte, la estructura de Facebook es código, pero además es una estructura psicológica pensada y diseñada, o sea, el diseño está como para que vos seas adicto a esa interfaz, digamos, y que la quieras consultar muchas veces. Probablemente si contaras cuántas veces entras, te sorprenderías de la vez.
¿Pero que se juntó un grupo de psicólogos para joderle al mundo?
Bueno, Zuckerberg estudió psicología y ese código está en la interfaz de Facebook y está en las redes sociales.
Vuelvo para atrás, digo, porque terminamos hablando de los gigantes que nos maquinan el día o por los cuales accedemos a nuestras cosas o compramos. En la Argentina Amazon todavía no está, pero en Estados Unidos ya se pasó a tener cadena de supermercados. Y volvemos al principio. ¿Y la neutralidad de la red? ¿A quién complica más? ¿A los gigantes? ¿A los gobiernos? ¿A los carriers? ¿O a nosotros?
A los emprendedores. Un Google no hubiera nacido en una internet como hoy. Google son dos pibes que crearon el primer algoritmo de búsqueda, que era más avanzado que el de Inktomi, que era el que proveía a Yahoo. Simplemente le agregaron una variable más, aparte de popularidad, prestigio. ¿Cómo medían el prestigio? Viendo cuántos sitios linkeaban a ese sitio que estabas buscando. Y con esto se quedaron con el mundo. Les pusieron un cheque de $1,000,000 sobre la mesa cuando se mostró un inversionista que no lo pudieron depositar porque no tenían ni cuenta banco todavía. Hoy eso no pasaría, porque si un carrier empieza a cobrar a Netflix para darle más velocidad, y el próximo Netflix va a morir en el intento, ¿entendés? Este es uno de los muchísimos problemas. Otro es el que me señaló Natalia, el tema de la libertad de expresión, uno de los grandes bienes que nos ha traído una internet como la que conocíamos. ¿Entendés?
Y agrego una cosa a lo que preguntaba Natalia, ¿qué me pierdo? Probablemente me pierdo cosas que no están en ese círculo, en esa burbuja de información, porque lo que también está sucediendo con la concentración de las plataformas es que accedemos todos a las mismas noticias todo el tiempo y las reproducimos y dialogamos siempre con las mismas personas. Eso también está estudiado empíricamente.
Eso lo hablamos mucho cuando hablamos de Twitter y la gente a la que seguimos y las noticias con la que nos rodeamos.
Siempre con la misma gente.
En Twitter conversamos siempre con las mismas personas y hay estudios muy interesantes que hablan que, por ejemplo, un caso en donde se rompen esos dos mundos separados es en Ni Una Menos, en los temas feminismo se rompe, pero cuando hablamos de otros temas, el tarifazo, Santiago Maldonado, los temas de política más duros, más del día a día,
es la grieta,
está separado. Claro. Lo que no sucede es que dejan de desaparecer los medios tradicionales, es decir, los medios grandes siguen teniendo muchísimo peso. También otro mito, que es un mito de internet, que todos en las redes tenemos la misma voz, no tenemos todas las mismas voces, los que tienen peso siguen teniendo peso, pero lo que nos perdemos es la pluralidad de información. Es lo mismo que si consumiéramos todo el día un solo medio. Nosotros, porque estamos más somos periodistas, entonces estamos obligados por nuestro trabajo a consultar diversidad de fuentes. Pero cuando solo accedemos a la información por una vía, nos perdemos esa palabrita serendipia, digamos, enterarnos de cosas.
Es muy endogámico.
Es muy endogámico. Claro.
Igual, perdón, yo no demonizaría a la gente ni te diría que saque Facebook del teléfono. Me parece que esa no es la responsabilidad de las personas que, insisto, entraron engañadas en estas plataformas. Sí es una responsabilidad de los periodistas de decirlo, aunque te digan, como les contaba fuera de aire, paranoico 100 millones de veces. Y, por supuesto, de los reguladores, etcétera, etcétera.
Ahora, Ariel, vos decías, así era como en la internet hasta que conocimos. ¿Qué cambió?
La concentración. Nuevamente, esta industria, que como decíamos antes, tiende a concentrar, hoy tiene 4, 5, unos poquitos.
¿Y qué pasa? ¿Cuál es la relación de Donald Trump con la neutralidad de la red?
Bueno, Donald Trump lo que hizo fue poner al frente de la FCC, digamos, sería la ENACOM de Estados Unidos, a un ex abogado de Verizon. Pero el problema empezó antes.
Verizon
es un proveedor de internet, un operador de banda ancha. Pero el problema empezó antes, empezó con Obama, cuando Obama decretó la neutralidad. Vos no puedes tener neutralidad ni felicidad por decreto. La neutralidad era el resultado de una red entre pares. Todos académicos, confiábamos en todo, ni le poníamos contraseña al mail, etcétera, etcétera. Eso anduvo muy bien hasta que de golpe otra vez, de nuevo, y la veíamos venir desde Google, empezó a concentrar. Un buen día Google se compró, creo, Gmail, el mismo año en que sale a la bolsa, en 2004. Después apareció Facebook. Apple hizo algo tremendo. Ocurrió lo de Android. Y de golpe hoy tenés esto, la torta publicitaria se la reparten
85% se la reparten entre Google y Facebook. Es decir, de cada un dólar que se invierte en publicidad en Internet...
¿En el mundo?
En el mundo, 85 centavos van a Google o a Facebook.
Salvo en los países donde no está, como China, claro, por ejemplo.
Claro, que ahí tienen su correlato, digamos. Es China tiene su correlato de Google.
Pero la influencia de Facebook es mayor todavía, entonces, porque ellos tienen 2.200, 2.100, 2.200 millones de usuarios. Internet tiene 3.800, pero 770 y pico, 780 son chinos. Así que el 63% de la gente que tiene Internet está en Facebook. Es loco. Con un número así, una elección presidencial, pues, gana por afano. Entonces,
¿cuánta gente entonces tiene en Facebook? ¿Mil, dos mil millones?
2.300 millones. Sí. 2.300 millones de 7.700 millones.
De los que 700 son chinos que no pueden usar Facebook, que está prohibido.
O sea que 3.000 millones están adentro.
Entonces la incidencia en Occidente es mayor.
Claro. Es casi absoluta.
Ahora, en el marco de esto de que estamos hablando, Facebook, Cambridge Analytica, en un momento en esa charla con Zuckerberg le dicen, bueno, pero los europeos tienen otro tipo de legislación. Lo hacen un poco mejor, le dijo, y Zuckerberg le reconoce que sí, y es cierto que la Unión Europea a Google le pide una cosa, a Apple le pide otra, a Netflix le pide producción local.
Dos cosas. Primero, Zuckerberg, yo lo vi todo, el testimonio que él dio, prolijamente desvió la atención para que no hablaran de monopolio. ¿Ok? Prolijamente. Y dos, los europeos hacen muy bien aquello que tiene que ver con la privacidad, básicamente por los antecedentes del nazismo y del estalinismo, digamos. Pero hacen muy mal lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Dos de los periodistas que se entrevistaron con Edward Snowden en Hong Kong, que no me acuerdo los apellidos, los entrevisté en 2014.
Glenn Greenwald.
No, Greenwald, justamente Greenwald.
Iván
no,
McCashill.
Exactamente. Y el otro, que no me acuerdo el apellido. Me dijeron...
Está la película, ¿no?
Está la nota mía, sí, cuando los entrevisté.
Citizen Four, una muy buena peli.
Me dijeron que ellos sienten vergüenza de ser ingleses por la ley de telecomunicaciones que tienen en Inglaterra. Claro, porque es muy lesiva contra la libertad de expresión. Entonces yo le pregunté, ¿pero ustedes se imaginan a un general inglés alzándose en armas y tomando el gobierno? Me miraron como si yo hubiera bajado una nave espacial. Claro. Y dijeron, no, eso no va a pasar en Inglaterra. Bueno, a nosotros nos pasó. Y ustedes aplicaron su yugo sobre Estados Unidos, lo mismo que Francia, lo mismo que Holanda, etcétera, y acá los españoles, los portugueses. Entonces, para nosotros la libertad de expresión es algo muy caro, muy querido, lo cuidamos mucho. Para ellos no es un derecho absoluto, pero para nada. De hecho, metieron preso un tipo por hacer un chiste en Twitter hace unos años. Dijo que iba a volar un aeropuerto porque no podía ir a ver a su novia, y era obvio que no lo iba a volar, no tenía los medios, la intención, era un chiste. Es Twitter, muchachos.
No, pero también. Pero digo, hablando de esas diferencias, por ejemplo... Derecho al olvido. Derecho al olvido es una cosa que en Europa es digamos, más fácil de que ocurra, digamos, por la cual una persona puede pedir que se borre de Internet alguna información sobre su pasado. Siempre que eso no incluya un interés público, ¿no?
Claro.
Pero acá, en nuestros países, con dictaduras militares, borrar un hecho del pasado, ¿qué dice eso sobre nuestra historia? Digamos, los temas también tienen que ver con el contexto político de cada país. No es lo mismo decir derecho al olvido. Está bien, ellos tienen el nazismo, digamos, hay otras cuestiones. Pero por eso es importante que hoy Europa avanzó en darle más Europa lo que hizo es decir, durante muchos años nosotros fuimos contra el monopolio, ¿no? Hay bastantes juicios antimonopolio, sobre todo contra Google en Alemania. Y lo que están diciendo ahora es, digamos, lo que dice Eugene Morozov, que es un investigador de estos temas, dice, durante mucho tiempo... fuimos contra la gran estructura, contra la gran empresa. Y ahora que sabemos que el poder de esa estructura reside en algo muy pequeñito como los datos, el oro es el petróleo del siglo XXI, son los datos, tenemos que empezar a ver qué pasa con los datos y pedirles que den cuenta de esos datos. Entonces lo que hace la ley europea es reforzar el dar cuenta de cuánto tiempo tienen esos datos, quiénes los tienen, con quiénes los comparten, es decir, ser mucho más estrictos en el tratamiento de los datos. Y con datos que son sensibles, que antes tampoco se... Antes los datos de salud, por ejemplo, los datos sensibles de las personas, hay datos personales y datos sensibles personales de las personas, no estaban también tan acumulados. Ahora que están esos datos, ¿qué hacemos con eso? Entonces Europa, con eso, es muy bueno en la regulación de estas cuestiones y es muy bueno... en no aceptar la posición de las grandes empresas, que es la autorregulación. Es nosotros nos damos nuestra propia ley, quédate tranquilo, que nosotros
yo
nos...
cuido.
No les creen. Sí. Digamos, hay también una cuestión nacionalista ahí, pero no les creen.
¿Y Argentina?
Argentina tiene una ley del 2000, que está en proceso de reforma y que a partir del... Y había un proyecto y también en otros países de América Latina, reuniéndose los organismos de protección de datos. Y ahora hay un nuevo proyecto de reforma en Argentina, nuevo, que se tendrá que discutir y aprobar.
Estamos hablando de una ley digital, una ley de convergencia que está todavía dando vueltas en el camino. Hablamos también de, fuera del aire, de algo que está sucediendo ahora, que es tenés las telefónicas te dicen que tenés WhatsApp gratis, si no hace falta. Tenés un proveedor de internet que a la vez es proveedor de cable que te deja ver gratis en los partidos del mundial en el celular. Y tenés una alianza entre Netflix y una de las grandes empresas distribuidoras que te permiten algo que todavía no sabemos.
Ahora yo te doy un contraejemplo.
Netflix Telefónica.
Para que veas cuán compleja es la red como concepto y la neutralidad. En Chile prohibieron la Wikipedia cero. Wikipedia cero es un acuerdo entre Wikipedia y las telefónicas para que a las personas más vulnerables, que en general, curiosamente, tienen un teléfono capaz de conectarse a Internet, no se les cobre por Wikipedia. Entonces, digo, ahí un juez no entendió lo que era la neutralidad o algo por el estilo. Entonces, ahí es donde debe entrar el Estado a usar la cabeza, ¿entendés? Porque no es simplemente yo me pongo la camiseta de la neutralidad y ya todo va a andar bien, ¿entendés? Es neutral aún cuando fuese neutral la red de nuevo, como 1983, si tuviéramos el grado de concentración y de opacidad. Y te sumo una ficha más, y es la siguiente. Yo no sé cómo va a ser la Unión Europea para realmente controlar, para fiscalizar. Porque estos son maquinarias opacas. ¿Ustedes realmente creen que va a haber alguna clase de progreso de algún tipo si cada compañía le tiene que mandar a un buró de la Unión Europea a revisar sus algoritmos? ¿Cómo hace? Digo, porque esto, o sea, a mí me encantaría que pudieran hacerlo expeditivamente, pero ya sabemos que un camello es un caballo diseñado por una comisión.
Sí, bueno, también tenés la condición de posibilidad de movimiento de un Estado, que siempre es más lento que la de un privado, y la capacidad de todas estas empresas de estar en permanente research, mientras que el Estado es lo que hace recibir y tratar de administrar.
Igual mi posición es que no importa, porque la otra opción es no hacer nada. Claro. Entonces, siempre la opción de regular, yo soy en ese sentido a favor de la regulación del Estado, es que hay que hacerlo igual, porque además si se hace, se habla del tema. Si no, seguimos sin hablarlo y dale que va, listo, ya está, nos olvidamos, no hay posibilidad de cambio.
Ahora, da la impresión de que somos usuarios de algo que no conocemos en nada.
100%.
¿No?
Por eso
no.
Yo insisto con que hay que enseñar a programar.
No, a ver. Yo en ese sentido tengo una visión, tal vez tiene que ver un poco mi formación de politóloga. El poder no es un absoluto, son relaciones de poder que van cambiando en el tiempo. Y si no creyéramos que hay un cambio posible, entonces no hacemos nada, digamos, dediquémonos a otra cosa.
Totalmente.
Entonces, creo que hay pequeños pasos de toma de conciencia. Yo siempre, este tiempo, pongo el ejemplo del movimiento feminista. Hay cosas que antes no nos hacían ruido, por ejemplo, un programa que son todos tipos, conducido por tipos, todos panelistas tipos, y eso nos hace ruido. Uh-huh. Antes no nos hacía ruido darle todos los datos a unas empresas, y hoy tal vez alguno se lo pregunta, o alguno dice, che, hay una ley a la que puedo reclamar, puedo hacer algo.
Por lo menos se llega a la duda, digamos.
La duda, por lo menos, es algo, digamos.
¿Vos decís que estamos en ese estadio de que empezamos a desconfiar?
Estamos hablando en radio, ¿no?
Yo, digamos, creo que yo soy optimista ni pesimista. Yo creo que lo único que nos acerca a algo un poco mejor es la conciencia. La conciencia se construye hablando de los temas y metiéndonos adentro de los temas. Esto que dice
el derecho a la información, lisa y llanamente.
Bueno, y eso tiene que ver también, por ejemplo, con lo que dice Ariel, que es un tema de discusión interesante, que si tenemos que aprender a programar, saber cómo está construido el dispositivo, qué pasa dentro de eso. Porque, por otro lado, la educación del futuro ahora está todo en Internet, porque lo dice el dueño de LinkedIn, está todo en Internet. Lo único que tenemos que aprender a hacer es usar el aparatito, mejor una tablet, que es más fácil. Entonces el pensamiento crítico se lo dejamos a ellos, que son los dueños del código, que van a filtrar por nosotros. Esa es la otra postura. Claro. Esa es la otra postura. Y esa es la educación del futuro que nos quieren vender.
Peligrosa, ¿no?
Es peligrosísima. Entonces, por lo menos, si estamos en este punto, sepamos que, primero, qué pasa dentro del dispositivo cuando hacemos una búsqueda, y después, esa búsqueda, quién la hace, con qué código, y por lo menos entendamos cómo funciona el algoritmo de Facebook. o cómo funciona el algoritmo, qué es un algoritmo, qué es una hay una fórmula que organiza la información, no es magia.
Bueno, de todo esto fuimos siendo conscientes cuando un día pusimos a ver fotos de 4 o 5 zapatos y después nos aparecieron 40 ofertas de zapaterías.
Bueno, eso puede ser dos cosas. Puede ser magia o puede ser algo que entendamos, ¿no? Es tan sencillo como eso. Puede ser más. La economía, cuando nos la explica muy difícil y no la entendemos, evidentemente tiene algún problema. Uh-huh. No lo digo yo. No sé si lo decía Jaurecho, Jalabín Ortiz. Cuando no la entendemos, hay alguien que nos está mintiendo. La política, cuando no es tan difícil, hay un sentido común. Está bien, esto no es solo sentido común. Hay información, hay una cuestión técnica que hay que entender, pero como cualquier cosa, como la biología, como las matemáticas, o sea, no es tan complicado.
Claro, lo que pasa es que, así como usamos un auto y no sabemos cómo corno funciona, yo no uso una licuadora y no sé cómo funciona, también lo pasa,
Pero hay una diferencia, ¿sí? Osvaldo, y es que un auto funciona con el ciclo Otto, hace explotar nafta, esto mueve unos cilindros y eso mueve el coche, ya está.
Sí.
Estas máquinas están haciendo cálculo, y el cálculo y la lógica son funciones altas de la mente humana. Entonces, estamos en dos eras muy completamente distintas. Si puedes usar un auto sin saber cómo funciona, no pasa nada. Por ahí un día te quedas sin batería, no sabes qué hacer, bueno, llamas a la grúa. Ahora estamos en una era en la que no saber se paga caro.
Claro, por eso digo, ¿entendés? Como estamos acostumbrados a que no pasaba nada, usamos una cosa, ajá, que no sabemos y no pasaba nada, uh-huh, digamos, llevamos eso también a los otros, a la tecnología. Claro. Y resulta que no era tan sencillo.
No, en 50 años se han producido cambios técnicos que equivalen a 1000 años de antes.
Sí. En 15 tomamos la decisión de contarle a alguien dónde estamos en cada momento de nuestra vida y no solamente...
No se lo contamos, se lo dice la
máquina. Se lo dice la máquina, pero vos le habilitás... ¿Viste cuando te dice habilita ubicación? Estamos todos acá sentados.
¿Y Maps?
Sí, Maps.
Yo no llego a ningún lado sin Maps porque me pierdo dentro de mi casa. Claro. Entonces, digo, y Maps sabe absolutamente todos los movimientos.
Todos a principio de mes recibimos un mail que te dice, bueno, eso hiciste que no habías hecho hasta ahora.
¿Cuánto ocupa un
archivo?
¿En serio
te perdés en tu casa?
¿Eh?
¿En serio te perdés en tu casa?
No, fue un hipérbole.
Está hablando todo esto.
Pero sí me perdí adentro de un ascensor una vez. No, mentira. Si una persona que no hace mucho usa Google y sus servicios, si se baja ese archivo que vos te podés bajar, son 40 gigas.
El archivo que dice que...
Todo lo que ellos tienen de vos, o por lo menos lo que conceden en darte, incluido la grabación con el ruido ambiente de cuando vos hablaste con el asistente de Google. ¡Wow! Digo, es heavy. Yo tengo 1000 anécdotas para contar, pero quiero decir, ¿hasta dónde podemos comprenderlo?
Bueno, en uno de los capítulos de Los Dueños de Internet hay una entrevista que yo tengo con Sebastián Uchitel de la Facultad de Informática de la UBA, que él me dice en un momento una frase que es, en un punto le terminás creyendo al sistema y cada vez más va a haber respuestas del tipo, lo dice el sistema. Y claro, vamos a tener, bueno, ese lo dice el sistema, tiene un mecanismo que nosotros, como es cada vez más complejo, como bien dice Ariel, vamos a entender menos. Entonces, hay un tema que es un tema de debate hoy, no solo desde el punto de vista técnico, sino en las ciencias sociales, que es la ética de los algoritmos. Algoritmos que hoy toman decisiones por nosotros, que son desde qué escuela te toca, hasta si te dan un crédito, o puedes entrar a la universidad, o vas a la cárcel.
Determinan tu vida.
Determinan, pero el punto de este debate es si esa lógica va a ser solamente una lógica económica, o si esos algoritmos van a tener algún punto ética en el sentido de decir, bueno, están generando desigualdades, están generando efectos sociales. Alguien se tiene que ocupar de eso. Y eso es algo que tenemos que empezar a fijarnos.
Nos queda un minuto. Natalia Suazo, Ariel Torres, primero agradecerles muchísimo que estén acá. A Ariel, bueno, lo pueden leer habitualmente en la sección de tecnología del Diario de la Nación. Natalia acaba de sacar Los Dueños de Internet, pero tenés otro libro anterior.
Guerras de Internet.
Guerra. 30 segundos cada uno, ¿me dicen cómo son los próximos 5 años?
No. Ni cerca, porque si no, no estaría acá, estaría en Silicon Valley con mi emprendimiento. Pero van a ser mejores si sabemos de qué estamos hablando, en lugar de usar las máquinas.
Si empezamos a leer las condiciones y los términos y condiciones.
No sé si tanto, yo sería un esfuerzo mucho mayor que aprender a programar. Pero sí por lo menos empezar a leer estas secciones que durante mucho tiempo fueron para nerds, para geeks, y que ahora, como advertimos, están en todos lados.
Por algo los llamamos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Quedan 400.000 preguntas para hacer. Así que en cualquier otro momento los podemos... ¿Les podemos joder?
Sí.
Yo le pregunto a Facebook si puedo llamarlos y...
Estamos disponibles.
Voy a saber dónde están y qué tienen.
A volver.
Natalia Sosa, Ariel Torres, muchas gracias.